informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional. Saludos desde Amnistía Internacional. En el repaso informativo de esta semana hablaremos del conflicto de Abyan en Yemen, donde se ha cometido una auténtica catástrofe de derechos humanos. Nos detendremos también en Egipto, donde la nueva constitución limita libertades fundamentales y no tiene en cuenta los derechos de las mujeres. Además, el reconocimiento histórico de Palestina como Estado observador debe abrir la puerta a la justicia en los territorios ocupados. Por último, no abandonaremos Oriente Próximo porque Israel debe poner fin a la construcción de asentamientos en Cisjordania. Arrancamos en Yemen. Amnistía Internacional pide que se investigue la gran cantidad de abusos profundamente alarmantes y graves cometidos por Ansar al-Sharia, un grupo islamista afiliado a Al-Qaeda, y las fuerzas gubernamentales yemeníes en su enfrentamiento por el control de la región meridional de Abyan entre 2011 y 2012. Esta es la principal conclusión de un informe donde se detallan abusos contra los derechos humanos como ejecuciones sumarias, crucifixiones, amputaciones y flagelaciones en público. El documento también revela cómo Ansar al-Sharia intentaba afianzar su férreo control del poder con amenazas, intimidación y la imposición de un código social y religioso sumamente restrictivo. Se atacó especialmente los derechos de mujeres y niñas y se impusieron estrictos códigos de vestimenta, así como la estricta separación por sexos y otras restricciones en el trabajo y en las escuelas. Tras la toma de control de Abyan por parte de Ansar al-Sharia, las fuerzas armadas yemeníes lanzaron varios ataques para recuperar el control, un hecho que se consiguió a finales de junio de 2012. La tóxica combinación de combates y abusos contra los derechos humanos provocó el desplazamiento de 250.000 personas, según cálculos, de las gobernaciones del sur, sobre todo de Abyan. Mientras Ansar al-Sharia utilizó áreas residenciales como bases, exponiendo imprudentemente a la población civil a sufrir daños. Las fuerzas gubernamentales yemeníes usaron indebidamente armas de batalla como artillería en zonas residenciales civiles. En otros ataques, las fuerzas gubernamentales aparentemente no tomaron todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles. A pesar de que Ansar al-Sharia fue expulsado en junio de 2012 de las ciudades y pueblos que controlaban, persiste el peligro de que el grupo resurja y se reanude el conflicto armado. Nos detenemos ahora en Egipto. El proyecto de constitución aprobado por la Asamblea Constituyente dista mucho de proteger los derechos humanos. No tiene en cuenta los derechos de las mujeres, restringe la libertad de expresión con la excusa de proteger la religión y permite que se juzgue a civiles ante tribunales militares. Además, la Constitución no establece la supremacía del derecho internacional con respecto a la legislación nacional, lo que suscita preocupación en cuanto al compromiso de Egipto con los tratados de derechos humanos en los que es Estado parte. El documento tolera el trabajo infantil, no garantiza plenamente los derechos económicos, sociales y culturales, ni la protección contra los desalojos forzosos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que la Asamblea Constituyente no representa realmente a toda la sociedad egipcia. Cuando se constituyó, solo contaban con 7 mujeres y desde entonces la cifra ha disminuido. Los partidos políticos de la oposición y también las iglesias cristianas han retirado a sus miembros de la Asamblea en protesta por su composición y decisiones. El proyecto de constitución se someterá ahora a un referéndum nacional que debe celebrarse en un plazo de 15 días. Todo referéndum de este tipo exigiría la supervisión por parte de jueces, pero el Club de Jueces Egipcio, una red de jueces independiente con unos 9.500 miembros, ha anunciado que sus afiliados no van a participar. Jueces de todo el país están en huelga para protestar por el decreto de Morsi, que concede al presidente amplios poderes e impide que se impugnen sus decisiones en los tribunales. Continuamos con el histórico reconocimiento de Palestina como Estado observador, aunque sin categoría de miembro de las Naciones Unidas, un hecho que trae aparejadas obligaciones en virtud del derecho internacional. De esta forma, Palestina se encuentra en posición de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, reforzando así la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y los delitos de derecho internacional. Esta nueva condición abriría la puerta a que las víctimas de abusos contra los derechos humanos busquen justicia y puedan reclamar sus derechos. Así ayudaría los esfuerzos por conseguir que se haga justicia internacional para los crímenes de guerra y los posibles crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes del conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur de Israel. Por otro lado, Amnistía Internacional ha recibido con preocupación los informes que indican que varios estados, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos, presionaron a diplomáticos palestinos para que renunciaran a los mecanismos de rendición de cuentas respecto a los delitos de derecho internacional. También suscitan especial preocupación las amenazas de Israel respecto a retener el dinero que debe pagar a la autoridad palestina como protesta por la votación en la ONU sobre la condición de Palestina. Las restricciones impuestas por Israel a la circulación de personas y bienes ya estrangulan la economía palestina y han obligado a muchos palestinos a depender de la ayuda humanitaria. Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Israel a levantar por completo su bloqueo sobre Gaza, que supone un castigo colectivo contra más de 1,4 millones de palestinos y constituye así una clara violación de derecho internacional. Nuestra última parada esta semana es Israel, donde el anuncio del gobierno sobre los planes de expandir los asentamientos en Cisjordania en respuesta a la votación de la ONU sobre el reconocimiento de Palestina como Estado vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La construcción de asentamientos provoca desplazamientos forzados y un número incalculable de violaciones de derechos humanos. Además, es una violación flagrante del derecho internacional. Israel debe parar de inmediato la construcción de cualquier asentamiento como primer paso hacia la retirada de todos los colonos de los territorios ocupados. Según informes, hay varias propuestas más de expansión para una zona estratégica conocida como E1, entre el este de Jerusalén y el asentamiento de Malé Adubim, donde el ejército israelí ya tiene planes para desalojar y trasladar a la fuerza a 20 comunidades palestinas. Las autoridades israelíes no han consultado con las comunidades y los residentes se oponen a la operación. Hay órdenes de demolición sobre la mayoría de las viviendas y estructuras de estas comunidades. Desde la votación de la Asamblea General de la ONU, los informes recibidos indican que los colonos que viven cerca de las comunidades beduinas han intensificado sus tácticas de hostigamiento y violencia. Según los residentes, niños y pastores han sido blanco de ataques, y los colonos ponen música a todo volumen y alumbran con reflectores los pueblos de los beduinos.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana arrancamos en Egipto, donde los cambios del presidente Morsi en la Constitución pisotean el Estado de Derecho y presagian una nueva era de represión. En Rusia, Amnistía Internacional pide que se ponga fin al hostigamiento que están viviendo las ONG en el país. Viajaremos también a Costa de Marfil, donde se debe entregar con urgencia a la Corte Penal Internacional a la esposa del expresidente. Además, en Francia, las autoridades deben detener de inmediato los desalojos forzosos que sufre la comunidad gitana. Para terminar, celebramos el 10º aniversario de la Jornada Mundial Ciudades por la Vida, contra la pena de muerte, y en la que participan cerca de 50 ciudades españolas. Estamos en Egipto. Las modificaciones a la Declaración Constitucional otorgan al presidente, Mohamed Morsi, facultades ilimitadas, impidiendo cualquier impugnación legal de sus decisiones hasta que el próximo año se elija una nueva Cámara Baja del Parlamento. Las modificaciones también permiten al presidente emprender las acciones y tomar las medidas que considere necesarias para proteger al país y los objetivos de la revolución. Según Morsi, actúa para acelerar la reforma y asegurar los logros conseguidos tras el cambio de régimen. Sin embargo, pisotear el Estado de Derecho no es la forma de garantizar los derechos humanos y asegurar que se hace justicia con las víctimas de la revolución del 25 de enero. Amnistía Internacional ha instado al presidente egipcio a que respete el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, retirando las recientes enmiendas que le otorgan inmunidad en sus decisiones. Las nuevas modificaciones permitirán al nuevo fiscal general prolongar las detenciones hasta 6 meses para proteger la revolución mientras se investiga a las personas detenidas por cargos relativos a disposiciones del Código Penal sobre delitos relacionados con la prensa y los medios de comunicación, organización de protestas, huelgas laborales y matonismo. En Rusia, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el reciente hostigamiento sufrido por varias ONG locales, coincidiendo con el día de la entrada en vigor de la ley federal sobre introducción de cambios en ciertas partes de la legislación de la Federación Rusa respecto a la regulación de las actividades de organizaciones no comerciales que desempeñan funciones de agentes extranjeros. Según Amnistía Internacional, este nuevo requisito de que las ONG que reciben fondos del extranjero se registren como agentes extranjeros no solo supone para ellas otra carga administrativa, sino que puede crear una percepción negativa de sus actividades debido a la connotación negativa del término agente extranjero en ruso y, probablemente, forma parte de una represión más amplia de la sociedad civil en el país. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente el actual deterioro del ambiente en el que desarrollan sus actividades las ONG de derechos humanos. En los meses siguientes a la toma de posesión de Vladimir Putin como presidente del país, se han introducido varios cambios legislativos que imponen nuevas restricciones sobre la libertad de reunión, asociación y expresión. Amnistía Internacional reitera asimismo su llamamiento a las autoridades rusas para que se aseguren de que los defensores de los derechos humanos pueden actuar libremente y sin temor a ser hostigados, se abstengan de denigrar públicamente a estos activistas y demuestren su compromiso con la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, fomentando un clima que invite a una mayor participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y la crítica legítima de las acciones del gobierno. Nos trasladamos hasta Costa de Marfil. Después de que la Corte Penal Internacional, CPI, revelara que tiene pendiente una orden de detención dictada en contra de Simone Gbagbo, la esposa del expresidente, Amnistía Internacional ha manifestado que el país debe transferirla de inmediato a La Haya para que se investigue su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia que se desencadenó en 2010 tras las elecciones. En dicha orden de detención se acusa a Simone Gbagbo de ser coautora indirecta de crímenes como asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, así como otros actos inhumanos y persecución, y se la describe como el alter ego de su esposo. Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, fue transferido el pasado noviembre a la CPI después de que la corte dictase una orden de detención en su contra por cargos de crímenes de lesa humanidad. Esto supuso un paso clave para abordar la impunidad en el país, y ahora debería hacerse lo mismo en el caso de Simone. Ponemos el foco de atención ahora en Francia, donde las autoridades deben detener de inmediato los desalojos forzosos que afectan todos los años a millares de personas gitanas en todo el país. Así lo refleja el último informe sobre Francia de Amnistía Internacional y que pone de relieve los efectos negativos de estas prácticas y la falta de medidas de las autoridades francesas para incorporar a la legislación nacional las normas internacionales de derechos humanos relativas a los desalojos forzosos. Dichas prácticas se llevan a cabo por lo general sin la debida información, consulta y notificación previa a los habitantes. En la mayoría de los casos no se proporciona otra vivienda, por lo que familias enteras se quedan sin hogar. No tienen más remedio que restablecerlo en otro asentamiento informal situado en alguna otra parte, con lo que la escolarización y la atención médica quedan interrumpidas. Y es que los desalojos forzosos reiterados no resuelven estos problemas, los agravan. La mayoría de los 15.000 gitanos que viven en Francia proceden de Rumanía y algunos de Bulgaria. Casi todos han huido de la pobreza crónica y la discriminación de la que eran objeto en sus países de origen. Al no ser ciudadanos franceses, tienen prohibido por ley permanecer en el país más de 3 meses si no tienen trabajo o no pueden demostrar que cuentan con medios suficientes para su sustento. Sin embargo, al ser ciudadanos de la Unión Europea, si los expulsan, tienen derecho a regresar a Francia, que es lo que muchos de ellos hacen reiteradas veces. Para terminar, hablamos de la Jornada Mundial Ciudades por la Vida, en la que más de 50 ciudades de toda España realizarán actos públicos a favor de la abolición de la pena de muerte. En el 10º aniversario de estas jornadas, los ayuntamientos y edificios representativos de ciudades como Madrid, A Coruña, Bilbao, Burgos, Granada o Tenerife estarán iluminados. España se une así a esta iniciativa internacional que ilumina edificios en más de 1.500 ciudades de todo el mundo. La pena de muerte sigue siendo hoy día la peor de las torturas. Casi 20.000 personas esperaban su ejecución en los corredores de la muerte de todo el mundo a finales de 2011 y al menos 676 personas fueron ejecutadas en 20 países, exceptuando China, donde el año pasado se ejecutó a más personas que en el resto de los países. En los últimos 10 años se han dado grandes pasos hacia la abolición, incluso en países en los que la pena capital se encontraba muy arraigada. Hoy son ya 140 los países abolicionistas, frente a 58 retencionistas. Hasta aquí el informe semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.